de América Central del Departamento de Estado de los Estados Unidos avisó que todas las acciones están encima de la mesa con respecto a la violencia desatada por el pueblo de o por el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense. Es Carmen María Rodríguez quien nos reporta desde Washington.
Todd Robinson, consejero de Asuntos de América Central del Departamento de Estado, calificó como brutal campaña de violencia desplegada por el gobierno de Ortega. Último despliegue letal en Masaya para reprimir la oposición pacífica y democrática sin que le importe a Managua el costo humano de los nicaragüenses. El señor Robinson añadió que Estados Unidos ha sancionado a personas muy próximas al gobierno de Ortega, siendo el tema más importante que los responsables de la violencia y corrupción en Nicaragua vayan a tener que responder por sus acciones. A la acusación del gobierno de Ortega que la oposición es violenta, Todd Robinson respondió a nombre del Departamento de Estado.
Sabemos que los grupos violentos en Nicaragua tienen vínculos directos al gobierno. No son pandillas criminales como los de El Salvador o Guatemala o Honduras. Son grupos armados violentos controlados por Ortega y Murillo.
A la pregunta sobre la también acusación de Daniel Ortega que Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de Nicaragua, Todd Robinson respondió que fueron 21 los países soberanos en la Organización de Estados Americanos quienes reclamaron esta semana a Daniel Ortega porque se realicen elecciones anticipadas, justas, transparentes, libres, como vía a la paz en Nicaragua. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí Noticias.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana realizará hoy en el Downtown una demostración pública para rechazar las ganancias que obtiene el gobierno de Cuba con los cruceros. Además, la Asamblea ofrecerá una conferencia de prensa a las 3:15 de la tarde que ha titulado Fin a las ganancias sin conciencia. La Asamblea de la Resistencia Cubana es una coalición de la resistencia cubana en el exilio y de la oposición en Cuba fundada el 18 de marzo de 2009. Y un activista de la oposición en Cuba alerta que no se puede confundir la constitución del país con el proyecto constitucional del Partido Comunista. Nuestro colega Amado Gil conversó al respecto con el opositor Manuel Cuesta Morúa, proponente de las mesas de iniciativa constitucional.
Mientras la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba estudia las propuestas de modificación de la Constitución del país que redactó un grupo liderado por Raúl Castro y que seguramente será aprobado sin alteraciones este fin de semana, activistas de la oposición mantienen una iniciativa de discusión de aspectos de la Carta Magna que ni Raúl Castro ni los diputados aportarán. De ahí el establecimiento de las mesas de iniciativa constitucional, que según uno de sus coordinadores, Manuel Cuesta Morúa, son de gran importancia en este momento en la isla.
El gobierno empieza por donde debía terminar y nosotros estamos empezando por donde se debía haber empezado.
Se refiere Cuesta Morúa que el gobierno convocará a un supuesto debate popular después que la Asamblea Nacional apruebe las propuestas que vienen del Partido Comunista.
Lo que estamos temiendo es que vamos a tener una especie de conflicto político en lo sucesivo entre lo que es el programa constitucional de un partido que adquiere la forma de un estatuto legal o constitucional para todo y lo que es una constitución. Y nosotros lo que estamos tratando es que en esas consultas que deben abrirse, pues los ciudadanos tengan la oportunidad de convertir esto en una constitución.
Estas mesas de iniciativa constitucional y que según Cuesta Morúa se abrirán en todo el país, se centrarán en varios artículos relacionados con la soberanía, pues desde ya el gobierno dijo que lo que no se cambiará es el carácter socialista de la Constitución.
La soberanía en Cuba está mediatizada. Quien está ejerciendo la soberanía es el Partido Comunista, no son los ciudadanos, porque no se puede abrir una discusión, una conversación constitucional y de entrada decirle que a los ciudadanos de que hay cosas que no se discuten.
En Radio Martí, Amado Gil.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí, en el sonido, el ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La medicina al día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados compatriotas. Nuevamente con ustedes, este programa La Medicina al Día con el Miami Medical Team, con el doctor Manuel Alzogaray, presidente del Miami Medical Team. Programa que estamos completamente seguros compartirán con nosotros, con el doctor Alzogaray, con todos los que participaremos en este programa, pues un poco de interés en cuanto a la medicina en sentido general y la medicina en particular con el tema cubano. Así que sin más, presento al doctor Manuel Alzogaray.
Saludos desde Miami, en el estado de la Florida. Este era el saludo que decíamos antiguamente cuando estábamos en este programa, en el cual tuvimos una pequeña descanso y regresamos ahora con mucho honor y con mucho cariño a hablar con ustedes, con nuestro pueblo, con el pueblo de Cuba, que muy pronto estaremos por allá para poder transmitirle desde allí, desde el territorio cubano, el territorio libre cubano. Así que hoy es el día que comenzamos estas transmisiones y esperamos que sean del agrado de ustedes. Cada vez van a ir poniéndose mejores, porque nosotros siempre, como ustedes saben, o lo que nos oían antiguamente, variábamos, éramos bastante dinámicos en hacer estas técnicas auditivas. Así que, con todo nuestro cariño y nuestro honor, este programa para ustedes, todas las semanas, los sábados y los domingos.
Sí, efectivamente. Y el programa va a constar de diferentes aspectos, noticiosos, comentarios, entrevistas, sobre todo llevar a nuestro pueblo, a quienes nos escuchan aquí a través de Radio Martí, lo más novedoso y lo más importante acerca de la medicina mundial, pero también de lo que sucede en nuestra patria con algunos temas médicos. Así que vamos a comenzar este segmento primero, que tiene que ver con las noticias médicas.
Y en las noticias tenemos el tabaquismo. Hábito de fumar. La nicotina contenida en el tabaco, puros y cigarrillos, crea hábito y dependencia. Hoy se combate con gomas de mascar o chiclets, o parches que se pegan al tronco del paciente. La goma de mascar se usa cuando la persona tiene deseos de fumar y se mastica la dosis contenida en esta, esperando unos 15 minutos a que surta efecto. Por otro lado, los parches de nicotina ejercen acción inmediata y evita episodios del síndrome de abstinencia. Denominador común de todo esto es que el paciente tenga el deseo de dejar de fumar.
Y en cuanto a las vitaminas, hay consejos de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Sustancias Tóxicas sobre productos de vitaminas y minerales infantiles y presentados en forma de pastillas para chupar, como caramelos, han causado muertes a menores de 6 años por sobredosis de hierro. Producen diarreas sanguinolentas y anemia por consumo excesivo, ya que no se advierte en el pomo de los productos tóxicos y peligrosos.
En la salud bucal, muy importante, elimine las placas de sus dientes cepillándose 2 veces al día, por lo menos, con pasta dental que contenga fluoruro. Usar el hilo dental para quitar la placa de entre los dientes. También evite fumar tabaco, cigarrillos, mascar tabaco para preservarse de gingivitis. Esas son las encías inflamadas e infectadas. Pueden producir cáncer bucal, etc. Y finalmente, comer una dieta balanceada, no comer entre comidas, y si lo hace, cepillarse los dientes. Claro que en Cuba esto de la comida es como y cuando aparezca. Así que esta parte creo que allá no se va a poder seguir.
Y algo bien novedoso es la criocirugía, que se aplica actualmente en varios órganos del cuerpo humano para congelar tejido canceroso, destruirlo y reabsorberlo por el organismo. Entre los lugares más intervenidos está el cáncer de próstata, páncreas, hígado y cerebro. Se introduce la criosonda, que es un dispositivo tubular hueco con nitrógeno líquido. Este quema el tejido maligno en 15 minutos y es reabsorbido por el organismo posteriormente. También se usa en la piel, los ojos, cuello uterino o cervix.
En la medicina de profilaxis, que es muy importante, se lleva efecto en este país y en otros países del mundo libre, hay recomendaciones aquí que queremos dar de la Sociedad Americana del Cáncer. En los senos, para las mujeres, mamografía obligatoria a partir de los 45 años de edad o más temprano si hay historia familiar de cáncer de seno o mutación genética de los genes BRCA1 o la BRCA2, que reparan el DNA y suprimen los tumores. En el colon, intestino grueso, regularmente a partir de los 50 años de edad, hombres y mujeres, excepto si tienen padre o madre o pariente que haya sido diagnosticado con cáncer colorrectal o pólipos adenomatosos antes de los 60 años de edad. En el pulmón, fumadores necesitan ser investigados. Si dejó de fumar hace 15 años y está entre los 55 y los 80 años de edad, se tendría precaución. Finalmente, la próstata, como habíamos dicho anteriormente, es un examen de sangre llamado antígeno específico de la próstata. En inglés se le conoce como PSA. Se hace anual de 55 a 69 años de edad. Si hay cáncer de próstata en la familia cercana, se hace ya desde los 45 años de edad. Y finalmente, una oficina psiquiátrica pasó la siguiente anécdota. En la oficina del psiquiatra, la secretaria le avisa al médico: doctor, en la sala de espera hay un hombre que dice es invisible. Y le responde el doctor: dígale que no puedo verlo ahora.
Imagínense cómo iba a verlo si es invisible.
Y con eso terminamos estas noticias, siempre con una anécdota interesante de las cosas y de que pasan en las oficinas de los médicos.
En la oficina de los médicos también, además del dolor, además de resolver problemas graves en muchas ocasiones, también ocurren cosas simpáticas, como en todas las actividades humanas, ocurren esas cosas, ¿no? Como este chiste.
Y hay que llevárselo a la población para que sepa que no solamente de dolor y de quejido se vive, y también la risa es un remedio infalible.
Sí, incluso los menores tienen la presencia del doctor y del dentista, causa temor, y no tiene por qué ser así, porque los doctores y los dentistas nos ayudan a tener una mejor vida.
Y sobre todo les molesta la bata blanca, que sí. Yo he estado en la oficina mía con la bata blanca, y llega un niño y forma un escándalo tremendo. Me he quitado la bata y ha aparecido en cuello y corbata. Y se acabó el llanto y se acabó el problema. Y es como si me hubiera conocido de siempre.
Es la referencia. Muy interesante. Claro. Doctor, el Miami Medical Team es bien conocido internacionalmente, pero quizás en nuestra patria, debido a la censura que existe y que imposibilita a nuestros compatriotas conocer incluso lo que ocurre en otra provincia o en otro barrio, muchas veces la censura es tan amplia, pero yo creo que sí es de mucho interés que podamos ir explicando a nuestros oyentes en Cuba qué cosa es el Miami Medical Team. Y yo quisiera que usted iniciara esta sección de nuestro primer programa de reinicio aquí en Radio Martí, dando un poco de explicación cómo se origina el Miami Medical Team.
Esto es muy interesante. Sí, yo creo que hay muchos radioescuchas allá en Cuba que conocen las acciones humanitarias del Miami Medical Team por muchos años. Y hay otros que son nuevos oyentes, personas más jóvenes, ha pasado mucho tiempo, que no sabe, porque hemos estado cierto tiempo fuera del aire y demás, no saben en realidad qué es lo que es el Miami Medical Team. El Miami Medical Team se fundó por allá por los años 82 u 83. Miami Medical Team es un grupo de médicos humanitarios, un grupo humanitario que está constituido por médicos, enfermeras, personal general, inclusive, porque son los que hacen la logística. Los cuales son totalmente voluntarios. El Miami Medical Team no recibe dinero de ninguna agencia, de ningún país, y se se paga todas sus gastos. Es decir, cuando hay que salir fuera del país a hacer alguna acción humanitaria donde haya habido una tragedia, etcétera, nosotros nos pagamos los pasajes aéreos, las estancias en los lugares y todos los gastos de las medicinas que llevamos, etcétera. Por lo tanto, el Miami Medical Team es posiblemente una de las pocas organizaciones posibles que existan que se auto generan, que se autofinancian en estas cosas. Los miembros del Miami Medical Team, como le decimos, son responsables de sus gastos en estas cosas. Y muchas veces tenemos que buscar las medicinas y demás, tenemos que comprarlas para poderlas llevar de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Nosotros empezamos a funcionar en el año 1982 a 1983, y en aquella época estuvimos alrededor de unos entre 8 y 9 años que estuvimos envueltos en tres conflagraciones violentas de guerras que habían en el mundo. Una de ellas fue en la parte de Nicaragua, en donde nosotros entramos por petición del pueblo nicaragüense que luchaba contra la dictadura sandino comunista con infiltración de los comunistas cubanos. Fuimos a ayudarlos allí a las fronteras norte con Honduras y sur con Costa Rica por espacio de 8 o 9 años hasta la liberación que tuvieron ellos en el año 90 con elecciones y proclamación de la presidenta Violeta Chamorro. Ahora, de estas cosas vamos a hablar en el futuro con más detenimiento. Ahora vamos a hacer simplemente un paseo en el tiempo y en la historia. Simultáneamente, en el año 1987, se nos invitó a visitar Angola, allá en África, como ustedes saben, en donde había una conflagración también por invasión soviética con tropas cubano-comunistas que habían sometido y habían dado un golpe a la democracia que se venía vislumbrando ya en el país de Angola. Por lo tanto, hubieron centros contra los comunistas que combatieron. Al norte estaba Holden Roberto y al sur estaba Jonas Savimbi con el UNITA, que era la organización que utilizaba. Pues bien, nosotros visitamos la zona libre de Angola en el sur, en donde estaba el doctor Savimbi. Y ahí estuvimos varias veces hasta que se firmó o se sentaron a hablar de paz. Finalmente, en el año 1989, se nos invitó a ir a la Afganistán, en donde estaban la guerra contra los soviéticos que habían invadido el país. Los mujahidines, como eran llamados estos soldados en aquel lugar, nos hicieron una invitación y nosotros fuimos en aquel lugar, llevamos un hospital de 25 toneladas, de un hospital de campaña con todos los implementos para ser donados allí a los guerrilleros que estaban luchando precisamente detrás de las líneas soviéticas, bien profundos. En 1990 se acabaron las guerras, como ustedes saben, cayó la cortina de acero de la Unión Soviética, se acabaron las guerras estas de conflagración y entonces el Miami Medical Team empezó a entrenarse en hacer una aparición pronta en 48, 72 horas a algún lugar que hubiera sido afectado por un problema natural. ¿Como qué? Como un ciclón, como un terremoto, como un maremoto, como cualquiera de este tipo de actividades, volcán, erupciones volcánicas, etcétera. Y eso aquí en la zona de las Américas. Por lo tanto, el Miami Medical Team empezó entonces a mover rápidamente tines de médicos, ya sean quirúrgicos o tines clínicos y pediátricos y demás, a las distintas áreas donde habían problemas de esta categoría. Entrar en 48, 72 horas y después de que se estabilizara la situación, retirarse ya y dejar que otras instituciones que tomaba más tiempo que pudiesen llegar, pues que llegasen. Así fue que estuvimos por muchos de las décadas de los 90 y ya entrado en el año 2000. Acabando el año 90, por el año 98, 99, nosotros empezamos a entrenar a los equipos del Miami Medical Team con especialistas de aquí de los Estados Unidos, que los invitamos a que nos vinieran a entrenar para una respuesta contra algún accidente o ataque químico, biológico o radioactivo. Así fue que empezamos a entrenarnos para proteger la comunidad, proteger la región, proteger en cualquier lugar que hubiese una incidencia de esta categoría. Y así fue que llegó el accidente del 9-11, cuando fueron bombardeados aquí en Nueva York las Torres Gemelas. No se sabía si había química, si había radioactividad, etcétera. Fue bien peligroso aquello, aunque gracias a Dios no hubo nada de eso, pero hubieron las víctimas correspondientes por el ataque y la destrucción masiva de aquellos edificios y aquella zona. Pero ya el Miami Medical Team estaba preparado, y a partir de eso hubo una vez, un año, dos años después, que en la República del Salvador hubo una epidemia de dengue enorme que atacó inclusive la capital, y se nos pidió que fuéramos y tuvimos la capacidad y la suerte de poder entrar y ayudar allí a las autoridades salvadoreñas a controlar el problema del dengue. Se controló en menos de 6 semanas. Posteriormente nosotros visitamos, en estos años que hemos estado trabajando, hemos visitado 29 países en todo el mundo. Estos 29 países no son visitados muchas veces, dos o tres veces, debido a que se repiten los accidentes de ciclones o de erupciones volcánicas, etcétera. Así que muchas veces lo hemos tenido que ir a los lugares en varias ocasiones. Nosotros hemos visitado países desde Centroamérica, todos los países de Centroamérica, gran número de países de América del Sur. En África hemos visitado varios países, no solamente Angola, sino Nigeria, África del Sur, etcétera. En Asia, pues visitamos Pakistán, Afganistán, Turquía. Ya se ha considerado Turquía como asiática o como la parte europea también. Y hemos visitado Europa, por ejemplo, fuimos invitados por los grupos de solidaridad, que fueron los que derrocaron al comunismo en Polonia, a que fuéramos a observar y a ver la reconstrucción, cosa que hemos hecho en muchos países, como en Panamá, en Nicaragua, etcétera, en Angola mismo. Y allí en Polonia estuvimos en varios lugares donde fueron afectados la población cuando hubo la explosión de Chernobyl en Rusia, y hubo una nube radioactiva que les pasó por arriba y hubo afectaciones grandes. Por lo tanto, casi todos los países del Caribe nosotros lo hemos visitado, a excepción de Cuba, en la parte nacional de Cuba, porque en la parte libre, que es la base naval de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, nosotros estuvimos ayudando allí a los balseros cubanos en el año 1994 y a los haitianos que habían allí, que estaban recluidos, ¿no? Estuvimos por un año entrando semanalmente hasta que salió el último haitiano y el último cubano. Por lo tanto, prácticamente, como hemos dicho, hemos estado trabajando en el continente americano, norte y sur, con las Antillas, África, Asia y Europa. 29 países en los cuales han sido largos años de trabajo y de repetición de trabajo y de entrenamiento, con un entrenamiento especial que hemos hecho y que venimos repitiendo, mejorando y actualizando desde el año 1991, que ha sido la reconstrucción médica de Cuba, para una vez que haya un gobierno democrático y libre en Cuba. Nosotros tenemos todas los estudios que se pudiesen aplicar a una Cuba democrática y libre, y se lo entregaríamos al gobierno provisional o al gobierno ya que estuviese establecido, por si ellos crean que es pertinente muchas de esas ideas aprovecharlas, que sería un establecimiento de la medicina del año del siglo XXI en nuestra Cuba, que está en el siglo XIX.
Muy bien y muy interesante. Y adelantamos a nuestros oyentes que en cada programa de Miami Medical Team, la medicina al día con el Miami Medical Team, pues se explicará ya aspectos más concretos de cada uno de estos episodios, de la guerra de Angola, la guerra de Nicaragua, cada uno de estos de estas misiones realizadas durante tantos años por el Miami Medical Team, serán explicadas y serán anécdotas, y muchos entrevistados pues también participarán en las anécdotas y las historias que enriquecen las acciones no solamente de Miami Medical Team, sino de los cubanos libres, los cubanos que amamos la libertad y que queremos para nuestro pueblo el adelanto en la medicina y el adelanto en todos los aspectos de la vida. Y vamos ahora a pasar a la sección de entrevistas. Hoy tenemos a un miembro dirigente del Miami Medical Team, alguien muy especial, y va a ser entrevistado precisamente por el doctor Manuel Anzugaray.
Sí, aquí tenemos y queremos presentar al doctor Quirantes, Armando Quirantes. Armando es una persona y un componente del team que es muy especial y muy específico. Él es el que está a cargo de todo lo que sea prótesis y ortosis que se tienen que utilizar y que se tienen que hacer mucho en estos problemas traumáticos que se presentan después que hay una guerra o un trastorno por incrementos del clima y de etcétera. Pues Armando siempre desde un principio, desde las épocas desde el principio del 82-83, siempre fue un baluarte, una persona que dijo presente y siempre se ha mantenido. Desde la época de la guerra que nosotros tuvimos que enfrentar con en Nicaragua y en Angola, hasta todos los terremotos, ciclones, etcétera, a lo largo y ancho de estas Américas, ¿ves? Siempre ha sido, siempre ha resuelto muchos problemas, muchas cosas y muchas personas que han podido caminar gracias a Quirantes y su actuación con el team de gente que él tiene, que lo ayudan a poder no solamente poner la prótesis o la ortosis, sino a rehabilitar estos casos. Armando ha estado en las guerras de Nicaragua, ha estado en Panamá, ha estado en muchos países de América del Sur con nosotros, e inclusive en Angola. Así que yo voy a... Esta es una presentación de Armando Quirantes. Yo pudiera estar hablando todo el tiempo aquí de él y dejarle nada más que dijera, bueno, hasta la próxima, e invitarlo a otro programa. Y la presentación sería tan extensa como eso, pero yo quiero que Armando haga entrada y por ejemplo, Armando, una cosa que yo quisiera ir dando de los casos que hemos tenido, etcétera, etcétera, pero de los últimos serán los primeros, del último que tenemos, que es un caso muy lamentable, pero un caso que se siente uno muy bien por poderlo ayudar, pero todas estas cosas quiero dejártelas para que tú hagas efectivo tu trabajo en el Miami Medical Team.
Gracias, doctor, por su presentación. Ha sido muy, muy elocuente. Hoy traemos el caso de la niña Alexa Prieto, una niña cubana que a la edad de 3 años la ingresaron en un instituto de reparto de Marianao. La niña llegó allí con un poco de fiebre y una descomposición de estómago y la empezaron a atender. Pero, como siempre, no iban al punto necesario. A los 3 días, la niña obtuvo una bacteria en el mismo hospital y la madre le refirió que se le estaban poniendo las uñitas de los pies moraditas. Entonces, la incapacidad de los médicos que la estaban atendiendo, pues le dijeron, no, eso no tiene problema, eso es baja temperatura que tiene, envuélvale los piececitos en cartucho y con una media y usted verá que ella se va a poner bien. Y la madre, bueno, desconociendo, ella no sabe lo que es medicina. Entonces, pues se lo hacía y al segundo día le quitó las medias a la niña y le dijo, doctor, ya los piececitos están morados. Entonces, pues, la potencia médica de Cuba no podía resolver el caso de una niña con una descomposición de estómago. Pero bueno, avisaron a un médico, un verdadero médico, no sé de dónde lo trajeron. La mamá me dijo el nombre, pero yo lo he olvidado. Y cuando vio a la niña, le dijo, señora, desafortunadamente, la niña tenemos que amputarle las dos piernas para salvarle la vida. Entonces ella le dijo, yo traigo aquí a mi niña para que me la curen con sus dos piernitas y ahora tengo que sacarla sin sus dos piernas del hospital. Señora, pero con eso le salvaremos la vida. Bueno, le hicieron las amputaciones y ahí la enviaron para la casa y la madre estuvo...
Estas amputaciones fueron distintas, las dos piernas. Sí. Explica que fueron distintas.
Sí, una fue por encima de la rodilla en la pierna derecha y en la pierna izquierda fue por debajo de rodilla. Gracias a Dios, en esa pierna le dejaron la rodilla que tal vez con eso podemos trabajar para poderle hacer una prótesis. Bueno, hace como 11 meses una productora o locutora de un programa de televisión de Radio Martí, la señorita locutora Caballero, nos avisó del caso este en Cuba. Nosotros comenzamos a ayudarla, yo me comprometí, yo dije que sí, que la íbamos a tratar. Era un caso muy difícil de tratarla en Cuba. Averigüé todo el historial, allí fue una persona, le tomó fotografías, me las trajo. Y yo les dije, bueno, les voy a mandar los materiales para que alguien allá le pueda hacer una prótesis. Le hablé a la madre, ella fue a uno de los hospitales, no sé si fue al Julito Díaz o alguno donde se fabrica prótesis allí, y le trataron de hacer una prótesis, pero no hay mucho conocimiento, ni hay materiales tampoco para hacer los sockets. La niña, pues, a los pocos días de instalada las prótesis, comenzó a hacer una reacción a las prótesis y le salió una ampolla y hay una infección, hubo que empezarla a drenar. Y bueno, esto trajo las consecuencias de que yo dije, bueno, no hay más ninguna otra fórmula que traerla a Estados Unidos. Y ahí estuvimos luchando con varias amistades aquí en Miami hasta que conseguimos que unos abogados del Club Kiwani les consiguieran una visa humanitaria para traer esta niña. Le estoy haciendo la historia lo más compacta posible por el tiempo. Por fin logramos traer la niña hace como 4 semanas a Miami. Después de unos días aquí, que ya pudo adaptarse, la llevamos a la consulta del doctor Manuel Atsugaray, presidente del Miami Medical Team, al cual me siento muy orgulloso de ser uno de sus miembros. Y el doctor Atsugaray descubrió que la operación no había estado bien hecha. La niña tiene no quiero hacer descripción total de cómo fue la mala amputación, pero la niña con ese tipo de amputación no puede hacerse prótesis. Entonces, pues ahora estamos gestionando con los diferentes médicos y amigos del Miami Medical Team para que esta niña sea operada para una revisión de esa mala operación que le hicieron y a ver si podemos lograr hacerle sus prótesis para que esta niña pueda caminar. Nosotros tenemos preparado también, aparte de los equipos para la fabricación de la prótesis, de la aplicación verdaderamente muy difícil. Esa niña nunca se ha puesto de pie, esa niña no ha caminado, las dos piernas están amputadas, pero nosotros diseñamos unos tipos de prótesis para que ella pudiera ponerse de pie y aprender a caminar. Tenemos un team de fisioterapistas, entre ellos también un protecista, que las van a darle rehabilitación y tenemos unos cuantos meses para poderlas hacer caminar con esas prótesis. Nuestra vigilancia va a ser constante y pensamos poderla regresar a Cuba con sus prótesis para que ella camine como ella quiere hacerlo, igual que su hermanito. Entonces, también hay un plan B, que es traerla todos los años, porque los niños crecen y las prótesis ya no les sirven. Entonces, pues, hay que volverles a fabricar prótesis. Pero aquí estamos dispuestos a hacerle tratamiento hasta que esa niña cumpla la mayoría de edad, que es cuando ella va a lograr caminar en una forma más o menos normal con sus prótesis.
Doctor, yo vi cuando la trajeron y toda la comunidad cubana exiliada aquí en la ciudad de Miami, nos emocionamos. Nos sentimos una solidaridad tremenda ver esa niñita sin pierna, la madre, ¿verdad?, que la traía, y a usted recibiéndola. ¿Y cómo ha sido en el transcurso de estos días? ¿Cómo va la niñita? Porque a veces uno la ve que tiene una sonrisa, ¿verdad? De ver cómo está siendo atendida. Me imagino que le habrán llevado muñecas y cosas fantásticas que ella sueña, y que ahora la ve que es realidad el amor de los cubanos exiliados hacia esa niñita y a su mamá.
Bueno, desafortunadamente esta niña, estamos tratando de rehabilitarla. Ella está traumatizada. Imagínense una niña que hubo que hacerle amputaciones, hubo que hacerle operaciones en las manitos también, que fueron afectadas. Entonces pasó muchos traumas en el hospital. Y ahora ella ve que su hermanito puede caminar y ella quiere jugar con él. Y ella dice, yo vengo a ponerme en mis prótesis para poder jugar con mi hermanito. A este caso nosotros nos los llevamos para nuestra casa. Allí en mi casa hay una doctora, la doctora Cristal Capas, y entre la doctora y yo estamos tratando de rehabilitarla mentalmente a esa niña. Ahora, cuando tengamos oportunidad, buscaremos un psiquiatra para que también le hable, porque nosotros no somos psiquiatras, pero sabemos cómo manejar el sentimiento de un niño. Hay días que ella está risueña y hay días que ella está triste, quiere llorar y llora. Y hoy fue un día que yo la estuve observando y la niña pues estaba llorando y después se reía jugando con una figura imaginaria. La figura no estaba allí, pero ella jugaba con la figura. Y entonces pues yo la dejaba y le preguntaba, bueno, ¿qué? ¿Está bonita la muñequita que está jugando? Me decía, sí, sí. Por eso te digo que ahora necesitamos mucha ayuda médica. Sabemos que el Miami Medical Team, junto con Prótesis Sin Fronteras, que es la institución que está haciendo las prótesis a la niña, puede buscarnos también un psiquiatra, un pediatra y un cirujano para operarla. Necesita mucho.
Doctor, Prótesis Sin Fronteras y el Miami Medical Team lleva muchos años, pero muchos años, atendiendo casos similares. No precisamente niñita tan pequeña, pero yo soy testigo de tanta gente que se ha ayudado, que se le ha dado prótesis, de cubanos y de nicaragüenses y de otros países. Y el doctor Quirantes y el Miami Medical Team ahí siempre correspondiendo a esas necesidades con mucho amor. Por eso es que cuando yo pienso en nuestro pueblo y veo las imágenes de algunos de los hospitales donde va el pueblo, no donde van la nueva clase dirigente del país, que eso sí son hospitales modernos y a todo meter, como decimos. Pero donde va el pueblo, cuando veo esas imágenes y en cambio veo los hospitales que yo he conocido, no solamente en Miami, en Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, sino en otros países, en Centroamérica, en el Caribe, la diferencia de la higiene, de la atención, es conmovedor. Pero por eso me parece que el trabajo que se está haciendo con esa niña es bueno que se conozca. ¿Y por qué? Porque es que el pueblo cubano, que conoce eso mejor que nosotros, porque lo está viviendo, tiene que darse cuenta que hay posibilidades muchas posibilidades de resolver, pero que tiene que el pueblo tomar conciencia de que esas cosas se resuelven, de que, y que ellos mismos, el propio pueblo cubano que está dentro de la isla, es el principal protagonista del cambio, para que esa niñita, las prótesis no tenga que venir a Miami a resolverla, sino que dentro del propio país se pudiera podido resolver como ocurre en otros países.
No, y que precisamente no tenga que ocurrir una amputación por estos motivos. Es muy importante también que el saber y el atender las cosas, las necesidades que tienen médicas. Estamos hablando de la parte médica, aunque ahí se puede hablar de todos los otros sectores que están abandonados, ¿no? Y que están con falta de seguridad y demás. Es una falta de seguridad y una falta de un abandono en que pasen estas cosas. Esto puede pasar porque Dios lo mandó, etcétera. Pero esa gente no cree ni en Dios. Entonces, ¿qué vamos a esperar de ellos cuando no se cree en Dios? Entonces, esto es un problema que no debe pasar. Si esto pasó allí, pasó en La Habana, ¿qué estará pasando en el interior? ¿Qué estará pasando en los campos de Cuba, en las ciudades del interior y en los pueblos y demás? Eso es lo que nos preocupa, nos entristece y nos hace sentir que no podemos dar un paso al frente para poder abrir toda la ayuda que se pueda llevar y toda la energía que se pueda tener para poder enseñar y poner todas las necesidades que tienen los médicos allá en sus manos, porque esto la culpa la tiene el gobierno que mantiene ese bloqueo interior que ha creado esto y pone al pueblo a sufrir y contra la pared. Esto es un problema que el dedo apunta a las autoridades, el gobierno, el ministro de salud y el que sea presidente y el que sea primer ministro. Esos son los que tienen los problemas, y si no lo pueden resolver, que abandonen el poder, que entreguen. Han estado la cantidad de años que han estado allí, no han podido resolver la cosa. El problema es cada vez peor, caballero. Esto es un crimen, esta niña, esto es una representación del destrozo que existe en Cuba en este específicamente a nivel de la medicina. Pero Quirante, hablando en general, lugares que hemos estado nosotros, que tú has estado con nosotros y has podido ayudar, Panamá, Nicaragua, Angola, etcétera, una breve exposición de esas cosas.
Bueno, mi primera aventura con el Miami Medical Team fue en Nicaragua. Allí pues ayudamos a los contras que no tenían recursos. El doctor los operaba porque habían muchos amputados, y yo viajaba dos veces al mes para tomar muestras, la traía para mi laboratorio, allí las preparaba, regresaba y le ponía sus piernas artificiales, una por debajo de rodilla y otra por encima de rodilla. Pero también recuerdo otros lugares, pero el que más me impactó fue Angola, porque como yo estoy acostumbrado a hacer prótesis, y no importa las cantidades que sean, ellos tienen allí un lugar donde se puede fabricar en Angola. Yo llegué muy tranquilamente, entonces pedí la estadística de amputados, y cuando me dicen que hay más de 100,000 amputados, digo, wow. Doctor, la verdad no, que...
Tú me miraste a mí muy serio y me dices, sí. Coño, pero ¿y esto qué es lo que es?
Bueno, entonces yo tuve que hacer un plan para fabricar prótesis con computadoras. Y teníamos que llevar todo ese programa, hice un plan completo y se los entregué a ellos para que se pudiera hacer ese tipo de inversión para poder atender tantos miles de amputados. Así que de verdad que lo que yo fue, pasé un susto, pero siempre buscamos recursos para resolverle al ser humano, al que lo necesita, al que necesita de esa ayuda.
Hay que insistir en algo que dijo el doctor Alzugará al principio del programa, y es que el Miami Medical Team y Prótesis Sin Fronteras, todos estos gastos, todas estas cosas, salen de los propios recursos de ustedes.
Sí, nosotros
y de algunos amigos, de algunos otros médicos, pero no reciben ni ninguna donación de ningún gobierno ni de ninguna institución que no sean ustedes mismos.
Pues bueno, eso te hace sentirte bien, porque no trabajamos por intereses económicos. Trabajamos por amor al prójimo. Entonces, yo en mi práctica privada atiendo a un paciente. El paciente paga su prótesis. Yo se la hago perfectamente. De eso yo vivo. Pero cuando yo le hago una prótesis, la dono a un niño, a un adulto, y veo que se pone de pie y camina, la felicidad que se experimenta no tiene precio. Se siente tan bien uno con uno mismo que por eso yo continúo con la edad que tengo ayudando todos estos casos y trabajando constantemente con ellos, porque trabajamos por el placer, no por el placer económico.
Yo conozco en particular un caso de un opositor cubano, había sido preso político, que yo tenía comunicación con él, de los plantados teníamos comunicación con él, y pudo llegar al exilio, y un día lo veo y efectivamente ya yo sabía que a él le faltaba una pierna. Y yo se lo llevé, yo le dije, tú vas a ver cómo tú vas a resolver eso, y te lo llevé a tu oficina. Y ese muchacho está trabajando de rastrero, está de lo mejor haciendo su vida, con la pierna, con la prótesis que el doctor Quirante pudo hacerle.
Es un gran trabajador. Sí. Estamos en comunicación, bueno. Él está fuera del estado de la Florida ahora trabajando, pero siempre se comunica conmigo, sí. Y también por Facebook me manda fotos, muy agradecido. Pero yo le veo que este señor lo que tiene algo muy interesante, él es dedicado a su familia y él quiere, faltándole una pierna, él quiere decir, yo mantengo mi familia. Yo trabajo para mis hijos, yo trabajo para esta familia. Y entonces, pues, es orgulloso de lo que él hace. Me alegro de haberlo atendido.
Yo me acuerdo de un caso que vino de Bolivia. Un niño allá que un carro le había pasado por arriba de la pierna y le habían cortado la pierna por debajo de la rodilla. Y un tío le había puesto un tubo, como si fuera una prótesis, un tubo para que apoyara y caminara. Ese niño, uno religioso de una religión cristiana, lo detectaron allí en su pueblo y llamaron a Quirante y le dijeron, Quirante, tenemos este problema, caray. Y entonces Quirante dijo, no, pues vamos a ver si lo podemos traer, se le buscó para traerlo. Y allá fue el niño a casa de Quirante, allá estuvo en casa de Quirante, allá lo alojó y demás, me lo trajo a la oficina, hubo que reamputarlo porque estaba mal operado también, y el resto ya es un hombre, hecho y derecho y demás, pero el resto lo va a contar Quirante. Bueno, el nombre del niño es Carlito, por si él se lo olvidó.
No, siempre recordamos a Carlito porque tenemos hasta una foto de él en la oficina. Él tenía como 7 añitos en esa oportunidad. Era un niño muy simpático, muy risueño, que se ganó el corazón de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, de mi esposa. Y entonces, pues él, la verdad es que combinó también en mi casa, que ya era parte de la familia también. Entonces, cuando lo regresamos a Bolivia, con sus piernitas, después de 5 o 6 meses allá en mi casa, pues lo llevamos para allá con un camión de juguetes. Yo le dije, Carlito, ¿qué tú vas a hacer allá con todas estas cosas? Dice, me voy a convertir en un rey mago, o no como le llaman ellos, tienen otro nombre, no es rey mago, para los amiguitos míos que nunca han tenido un juguete. Bueno, la verdad es que esas cosas de esos niños a mí me llenan y me emocionan. Entonces, pues, Carlito, lo primero que hizo cuando estuvo en su casa, a las 2 semanas me llama por teléfono y yo, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo está? Bueno, aquí con mi familia, lo más bien, pero tengo que pedirte algo, Ababo, porque en vez de abuelo me dicen Ababo, ya me ponen tantos nombres. Y entonces, ¿qué tú quieres, Carlito? Dice, mira, tengo una niñita que tiene 9 añitos, que también un camión le cortó una pierna. ¿Tú crees que tú me la puedes ayudar? Digo, ¿cómo te voy a decir que no? Todo el mundo que le falta piernas en todos esos lugares, personas que no tienen recursos para hacérselas, cuando llaman aquí en Miami, todo el mundo piensa en Armando Quirante y Prótesis Sin Fronteras. Pero de verdad, yo llevo eso como con un orgullo que me da vida y me hace sentirme bien y sentir bien a mis hijos y a mi familia.
Y hay otros casos que similares a Carlito, que lo ayudaste, Quirante, hace muchos años, y que ahora son hombres y son profesionales, y se mantienen comunicándose contigo.
Siempre se mantienen en comunicación y siempre me recuerdan, sobre todo en mi cumpleaños, en el fin de año, que me mandan felicitaciones. Ahora que tenemos el internet, pues recibo textos por teléfono y demás de ellos. De verdad que ese es el pago que uno recibe de tener más hijos, porque para mí los atiendo y los trato como si fueran hijos míos.
Pero fíjate qué interesante, ¿verdad? Todas estas cosas que tanto el doctor Achugaray como tú has contado aquí antes, y es lo que significa el trabajo que hacemos en sentido general los exiliados por el pueblo cubano. Todo lo contrario de lo que dice el régimen que somos nosotros, que nos acusa de ser mafia, de ser terroristas, de querer explotar al pueblo, de que lo hicimos en el pasado y queremos hacerlo en el futuro. Es todo lo contrario de lo que realmente ocurre. El exilio cubano ama a su pueblo. El exilio cubano se ha solidarizado con el pueblo cubano que está en la isla, que somos un solo pueblo, por cierto. Siempre que ha ocurrido alguna oportunidad, siempre el pueblo cubano en el exilio está sirviendo a sus hermanos que están dentro de la isla. Y queremos la aspiración, la gran aspiración de todos nosotros, y podemos decirlo así en sentido bien plural, es de poderlos servirlos dentro de Cuba, de poder regresar a nuestro país, como decía el doctor Achugaray, con programas médicos, con los adelantos, y con todas las posibilidades que tenemos del know-how, como se dice en inglés, el conocimiento, la práctica de cada uno en su sector, para poder servir a ese pueblo.
Nosotros siempre hemos estado en comunicación con nuestros hermanos. Yo tengo casos que intentaron cruzar la base naval de Guantánamo y pisaron minas y perdieron sus piernas. Tengo dos casos de verdad de muchachos jóvenes que ya han sido rehabilitados, viven aquí en Estados Unidos y se comportan como uno de nosotros.
Esa parte de la base naval de Guantánamo, me acuerdo cuando nosotros estuvimos allí en el año 94, que había hecho la mención, ya hablaremos con más extensión sobre eso, pero nosotros tuvimos prácticamente un año entrando en la base para ayudar a los 35 mil cubanos que habían, y todavía habían haitianos allí que los estaban alojando. Y en una de esas oportunidades hubo una tragedia de esta, de alguien que trató de entrar y explotó una mina y le cortó la pierna, una de las piernas, y hubo que traerlo. Ese fue uno de los casos que se hizo. Y después vino otro caso también que sucedió eso. Nos llamaron y nosotros nos hicimos cargo y lo trajeron el caso para acá, para Miami. Hablando otra vez de Carlito lo menciono tanto porque fue una personalidad. Carlito no solamente quedó con la cosa de los juguetes y eso, Carlito después, allá en Bolivia, se le puso una escuela, se le mandó una escuela que se daba en inglés y en español, y se pagó la escuela privada esa, y Carlito aprendió inglés y español, y se hizo ya un hombrecito y vino para acá, y demás, y él aquí quería ser prostetista y quería ser igual que Quirante para ayudar a las otras gente, y él estaba perfectamente y ha tomado sus cursos y demás, y ya es un hombre hecho y derecho, y el muchacho pues ha seguido el buen camino de estas cosas. Así que Carlito para nosotros fue una parte de la familia. Porque él aquí se llevaba con todo el mundo y todo el mundo lo... Y desde chiquitico que lo vimos, y se hizo un hombre. Se hizo
era
un hombre,
el miembro,
prácticamente.
El miembro más pequeño de Miami Medical Team. ¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y hemos querido compartir con nuestros oyentes estas experiencias de Miami Medical Team, además de información sobre los adelantos de la medicina en sentido general. Lo haremos en cada uno de estos programas que será cada semana y que compartiremos con ustedes las informaciones más recientes de la medicina en el mundo, los adelantos que puedan servir en algunos casos. El doctor Achugaray es muy específico en esto, en buscar consejos, porque no es dar clases de medicina, que no se puede dar una clase de medicina por radio, pero es dar consejos para que ustedes puedan tener una mejor vida. En cada programa, doctor, haremos eso.
Correctamente. Y, como dices tú, orientación y darle los consejos, los cuales pueden sacar beneficio y que sepan que no es aquello allí con ese horizonte cerrado que tienen, que hay horizontes amplios aquí afuera y esperando porque el pueblo los reciba. Acuérdense que los pueblos de Nicaragua, de Venezuela, de Haití, ellos están clamando por la libertad que ustedes también tienen que clamar.
Bien, pues sí, y además, más adelante compartiremos con nuestros oyentes las posibilidades de que ustedes puedan enviarnos algunos casos. Eso lo estamos ajustando con la producción para poder mejor servir a todos nuestros oyentes. Queridos amigos, nos despedimos de esta forma en este programa y la próxima semana estará La Medicina al Día con el Miami Medical Team a esta misma hora.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí.